Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, otra vez en la radio, en este rinconcito, para rescatar algunas cosas que han pasado, para algunas que, bueno, podrían pasar en los próximos días, en este tiempo. Y hay algunas cuantas cosas interesantes. Hay buenas, o por lo menos algo que muchos andan comentando y que podemos considerar una buena noticia. Pero bueno, como me ha señalado una persona en estas horas, hay que tener cautela. Bueno, siempre hay que tener cautela, ¿no? Hay que ser prudente. Cuando uno piensa un poquito algunas cosas, con un poco menos de ímpetu, uno puede mirar el panorama. Es como, bueno, las máximas de velocidad, que no son caprichosas. Es cierto que en algunas calles, en algunas vías, uno puede tener hasta la tentación o casi necesidad de ir un poco más rápido porque le parece que no es tan terrible. Uno podría ir un poco más allá de esa máxima que alguien puso y que no pasaría nada, uno tendría control igual. Pero bueno, hoy podemos recordar un poquito de qué se trata eso de lo que uno llega a ver a cierta velocidad. Hay una cuenta muy interesante sobre eso. Pero bueno, solamente para tenerlo en cuenta. A cierta velocidad uno puede mirar el panorama. A cierta velocidad uno puede hasta disfrutar de lo que está pasando. Y cuando se sobrepasan esos límites, bueno, hay que ser mucho más prolijo. Hay que tener un grado de concentración mucho mayor. Es difícil tener otras cosas en mente más allá de lo que uno tiene adelante. ¿Esto se está refiriendo al tema del tránsito, de manejar un auto? Bueno, en algún punto sí, pero también vale la mirada para otras cosas. Ir demasiado rápido puede hacer que uno, bueno, deje de lado una parte del paisaje, digamos, personas, amigos, descanso. Un montón de cosas que cuando uno está corriendo, tal vez con ese objetivo que es aquella meta, ahí sí, comparamos con el tema del automovilismo, bueno, no se puede mirar el paisaje. En cambio, si uno va no necesariamente muy lento, pero sí más lento, uno puede tener control de ambas cosas. No perder de vista aquello a donde uno va y tener en cuenta lo que está a los costados. Bueno, vamos a presentar el día en sociedad, esto que nos queda del día, que es mencionar algunas cosas que han pasado un 4 de mayo y que, bueno, algunas pueden ser curiosas o entretenidas y otras pueden ser todo un descubrimiento. En 1780, el 4 de mayo, se corría por primera vez el Derby de Epsom, la famosa prueba hípica que en la Argentina es el Gran Premio Nacional, que corren potrillos de 3 años. Bueno, esto es algo que viene ocurriendo desde aquel tiempo y que tiene sus versiones en distintos países. Y reitero, en la Argentina el derby es el Gran Premio Nacional. En 1929 nacía en Bélgica, aunque se la reconoce como también como británica, la actriz Audrey Hepburn. En 1931 moría a los 68 años Miguel Lillo, el botánico tucumano, investigador de fama internacional en sus clasificaciones botánicas, una figura sumamente importante y conocida, obviamente, por aquellos amantes de la botánica o estudiosos de los distintos ecosistemas. En 1949, volviendo de Lisboa, de Portugal, un avión de una aerolínea italiana en el que viajaba todo el equipo de fútbol del Torino se estrella contra un muro de la Basílica de Superga en Turín, en Italia. Esto fue un acontecimiento muy serio, 1949. Bueno, murieron 31 personas, incluyendo a los 18 jugadores, empleados, periodistas, la tripulación del avión. Italia perdió a su mejor equipo y base de la selección nacional, que al año siguiente iba a competir en el Mundial de Brasil. Bueno, en 1951 moría a los 64 años Eduardo Bradley, el precursor de la aviación argentina que se había iniciado con Jorge Newbery y que en el 14 se había propuesto cruzar la cordillera de los Andes en un aeróstato inflado con hidrógeno, cosa que logró en 1916. En 1971 aparecía el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman. Bueno, ahí es interesante pensar en los tiempos, en aquellos tiempos muy distintos para el ejercicio del periodismo, más allá de lo que uno piense sobre Jacobo Timerman o su producto. Pero hay cosas interesantes sobre cómo él veía el enfoque de competir con un diario que nacía en 1971 y que ya tenía verdaderos monstruos instalados, los diarios que todavía hoy reconocemos. Pero que él se propuso un diario sin fotos, se propuso un diario con pocas páginas y con buena información, caro, pero dispuesto a meterse en la agenda de la gente. Se dice que los políticos en su tiempo era el primer diario que leían, pero bueno, todo un tema. Bueno, por supuesto la historia de Timerman con relación a sus vaivenes en cuanto a los gobiernos que apoyó y después de a poco dejó de apoyar. Pero bueno, en cuanto a conceptos y en cuanto a un tiempo también distinto, porque la gente leía diarios. Hoy la gente, lo dicen los mismos vendedores de diarios, ha caído muchísimo, no solamente la venta de diarios por cuestiones económicas, sino, bueno, se ha perdido la costumbre, se lee menos. También está el tema de la competencia de los medios digitales. Bueno, no todo el diario en papel está en la versión digital, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, bueno, ¿para qué comprar el diario? Esa es la cuenta que mucha gente hace, ¿no? El cálculo. Pero bueno, es interesante cómo han ido cambiando y mucho las cosas en este sentido, ¿no? Bueno, el primer ejemplar del diario La Opinión nacía el 4 de mayo del 71. Hay mucho para decir, pero nos quedamos con eso. En 1973 nacía en Buenos Aires el periodista deportivo, periodista en general, Gastón Recondo, a quien, por supuesto, valoramos por su postura provida públicamente. El otro día hablaba con alguien con respecto a músicos y personas famosas referidas a su postura, a favor de la familia, a favor de la vida, de los niños por nacer, y esto que a veces se ve en algunos famosos, ¿no? O personas religiosas, públicamente religiosas. Acá no se nota mucho eso. Al menos en la farándula o en el mundo artístico, en el mundo deportivo, no abunda mucho eso. Al menos no públicamente. O sea, la gente no sabe. Hay actores, hay directores, hay gente en el mundo del espectáculo en Estados Unidos, por ejemplo, donde, bueno, se reconocen personas comprometidas con estos valores. Bueno, el Recondo no se ha guardado eso y, por supuesto, dentro del mundo provida se lo valora en eso, más allá de las cuestiones deportivas o su labor profesional. En 1975, a los 77 años, moría el actor Moe Howard, que no se llamaba así, pero bueno, es el nombre en el que lo reconocemos. Era Moe, el de los Tres Chiflados. Este hombre fue la cabeza de este grupo que tuvo la oportunidad de filmar 190 cortos, que son los que vemos o que hemos visto en la tele. Se nos han hecho, por supuesto, familiares los Tres Chiflados, pero no por ir a verlos al cine, sino por verlos en la tele. Y curiosamente, al igual que pasa con otras producciones, por supuesto ya muy viejas, el caso del Zorro, por algún motivo particular, cuando están en la tele, tienen audiencia, la gente los sigue viendo, no solamente los chicos. El caso del zorro es un misterio realmente increíble, ¿no? Cómo se sigue poniendo y la gente lo sigue viendo, ¿no? Por lo menos, bueno, son más interesantes estas propuestas, los tres chiflados con humor y locuras. Y por otro lado, el zorro, frente a las 6 horas, creo que son, o 7 horas, que se pasan de los Simpsons en Telefe. Una cosa increíble, no me acuerdo si es los sábados o los domingos. Uno mira en la programación y diciendo, perdón, ¿quién puede estar pensando que esto es genera audiencia? Evidentemente el canal lo debe estar considerando, si no, no lo haría. Por otro lado, en 1979, una mujer que reconocemos como Margaret Thatcher, que se llamaba Margaret Hilda Roberts, se casó con un señor de apellido Thatcher, es nombrada primera ministra del Reino Unido. Obviamente, la reconocemos, para todos los que Malvinas nos pega en el medio del pecho, como alguien responsable de lo que hemos sido hace poco testigos, ¿no? Los 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano, que podría no haber hundido, podría no haber provocado la muerte de 323 argentinos, y esta mujer decidió la muerte a una embarcación, por supuesto muy grande, pero que no estaba en la zona de exclusión que se había establecido, y que además en ese momento exacto estaba en retirada. Es decir, iba a intervenir, no fue el momento, y el submarino que lo persiguió al crucero terminó disparando, y de una manera totalmente calculada para provocar muerte. El punto es entender que hay una vieja cosa que se dice de que la recuperación de Malvinas fue básicamente para tratar de eternizarse las Fuerzas Armadas, el gobierno militar en la Argentina, pero Margaret Thatcher sacó provecho de la manera en la que dirigió las acciones en Malvinas, porque fue reelegida como primera ministra luego del conflicto. Bueno, hablando de Malvinas, en 1982, el 4 de mayo, misiles Exocet lanzados desde aviones Super Estendard de la Armada Argentina atacan al buque de la Armada Naval Británica, el Sheffield, que transportaba armamento nuclear durante la Guerra de Malvinas. Se hundió en el Atlántico mientras era remolcado. En el año 2003, el Papa Juan Pablo II presidía la ceremonia de canonización del padre Pedro Poveda, pedagogo y escritor español, fundador de la institución teresiana, que asesinaron los republicanos por su condición de sacerdote en 1936. Bueno, ahí está presentado en Sociedad el Día. Seguramente habrá algunos hechos más, algunos nacimientos o cosas así, pero con eso ya es suficiente para tal vez recordar algunas cosas, o bueno, que sea la semilla para buscar un poco más de información. A veces las efemérides sirven para eso. Bueno, aquí estamos. Cosas Posibles es el nombre del programa. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, y estamos en cualquier lugar del mundo gracias a Internet.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Abel Pintos es un cantante que tiene solamente 37 años, que canta desde muy chiquito, que por lo menos tuvo interés en cantar desde muy chico, al que hemos visto en diferentes ocasiones con un repertorio, bueno, originalmente muy, con una matriz folclórica, pero que, bueno, ha ido como aumentando su abanico, y eso, bueno, ha generado nuevos públicos, pero en general tiene un público muy fiel, con gente de todas las edades. Realmente tiene cosas muy interesantes. Yo siempre me acuerdo de una escena que en un programa que conducía Pinky hace un montón de años, él era chico todavía, un adolescente, pero bueno, ya había descollado, ya era noticia. Estaba cantando en un escenario muy grande, estoy casi seguro que era Cosquín. Bueno, por las dudas, un escenario muy grande nomás. Y al finalizar, cuando lo elogian y lo aplauden, y muchísimo el público, él se ve como nervioso. Y me acuerdo de haberme detenido en esto, aunque Pinky creo no sé si hizo un comentario sobre esto, pero sí me recuerdo su único camino, aparentemente, frente a la emoción que le provocaba todo eso, todos los aplausos de tantísima gente, él empezó a cantar. O sea, su manera de expresar agradecimiento no fue con palabras, fue cantando. Siempre me acuerdo de esa escena. Lo sobrepasó la situación, es lo que por lo menos a mí me quedó en la memoria de aquel programa televisivo, que no me acuerdo ni siquiera el canal, pero sí la escena. Era una charla sillón, este joven cantante, que ya era noticia, y ese hablar sobre sus orígenes, que por supuesto eran cercanos en el tiempo. Pero bueno, Abel Pintos tiene una trayectoria muy grande, evidentemente, y un reconocimiento de muchísimo público. Ahora, lo interesante está en que el otro día apareció en el programa de Telefe que conducía Gerardo Rosín y que ahora conduce a quien se conoce públicamente como Jay Mamón. Y Telefe volvió a poner el programa en el aire. Entiendo que hubo un homenaje también a Rosín, que fue el creador y productor del programa. Y bueno, se anunciaba la presencia de Abel Pintos. Entonces estuve atento en el momento que apareció. Se lo ve un poco más gordito, un poquito más relleno. Abel Pintos siempre fue muy flaco. Fue muy, pero muy interesante. Frente a una pregunta o algún comentario que hizo el conductor sobre que le estaba cantando distinto, había algo distinto. Y que seguramente era su condición de padre y de esposo. Se ha casado hace relativamente poco, ha sido padre de un niñito, tiene como propia a la hija de su mujer, de su esposa, que ya tenía el hijo de antes. Entonces, y dice, habla de mis hijos, ¿no? Por supuesto, incluye a la hija de su esposa, y a, que se llama Mora, y al hijo que han tenido juntos. Bueno, vamos a compartir un poquito de lo que fue esa charla, sobre todo en el aspecto de ponderar a la familia, de cómo él dice, con sus propias palabras, que no es lo mismo tener a no tener familia. ¿En dónde están las prioridades? ¿Cómo se organiza la vida? ¿Dónde se pone el acento? ¿Dónde están los miedos? Cuando uno está solo, no tiene familia, sigue siendo una especie de forastero en este mundo porque todavía no tiene hijos, no ha hecho raíces. ¿Y cómo cambia todo? Bueno, no hace falta demasiado análisis. Salta a la vista lo que dijo Abel Pintos el domingo pasado en la tele, particularmente en un canal que se prende en cuanta perversión está dando vueltas por ahí.
Escuché en unas notas que dijiste, y además se nota, que estás hablando distinto, que estás cantando distinto, que tiene que ver con la paternidad.
Sí, con la paternidad, con la familia.
Con la familia.
En definitiva, porque también es un desafío diario y constante, y para poder empezar ese camino con mi familia, supe desde un primer momento que iba a tener que dejar a un lado todo lo que creía que había aprendido,
sí,
para estar abierto a todo lo que sabía que iba a tener que aprender todos, sí, los días. Y es así cada día, con la familia, con cómo nos acompañamos y también con mis hijos.
Es que se nota, hay un nuevo Abel, ¿no?
Digo, cuando estás tan abierto, sí, y tan presente a aprender de esa manera, lo que empieza a suceder es que empiezas a encontrarte con cosas tuyas que a lo mejor no habías atendido nunca o,
sí,
no les prestabas atención, y empiezas a construir también de alguna, te empiezas a construir de alguna manera, de una forma distinta. Entonces es por eso que digo que hablo distinto o que incluso canto, sí, distinto, porque, sí, lógicamente hice toda una carrera en la que las cosas que fui viviendo las fui canalizando a través de la música. Entonces si yo en lo personal estuve cambiando tanto y sigo en una transformación tan grande al respecto de eso, eso se iba a terminar sintiendo en mi música, en las cosas que escribo y en la forma de decirlas también después.
Sí. A la vez también, como que habías dicho, como que si tuvieras que dedicarte a otra cosa para darle subsistencia a tu familia, que no fuera a cantar, lo harías. ¿Lo
tiene dijiste? Relación con una especie de autoanálisis que hice. Mira, durante muchos años de mi vida tuve una pesadilla bastante recurrente, que era que, como todas las mañanas, mientras me lavaba los dientes, que yo empiezo a vocalizar de a poco,
sí,
y me estaba lavando los dientes y quería empezar a vocalizar y no tenía voz, ¿verdad? Y no podía cantar. Entonces me entraba un terror y un pánico enorme. ¿Por qué? Porque, digo, este es el autoanálisis. A lo mejor, sí, tenga o me gusta entender o creer que tenga relación con que durante muchos años de mi vida pensé que si tenía que dejar de cantar por algún motivo, una parte de mí iba a morir, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Yo no sé. No sentía poder hacer otra cosa.
Sí.
Lo que me empezó a pasar es que uno se pone adelante de su propia vida y pone, sí, todos sus sueños y sus cosas adelante.
Total.
Pero cuando uno está en familia, uno se sienta a una mesa redonda, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si bien uno sigue teniendo sus sueños y trabajando y siendo en sí mismo y poniéndose como uno de los protagonistas de su vida, ya no es el único protagonista de,
sí,
su vida.
Sí.
Entonces, un día haciéndome un reportaje, llegué a decirlo en voz alta sin haberlo procesado demasiado,
sí,
que me estaba dando cuenta de que después de muchos años entiendo que si yo tuviera por alguna razón, alguna fuerza mayor, tuviera que dejar de cantar por el bienestar de mis hijos o de mi familia,
sí,
hoy sé que lo haría. No sé a qué me podría dedicar, pero no me importaría,
pero no
porque,
te importaría.
Porque hoy tengo otras razones para despertarme cada día y vivir, y no solamente yo.
Total.
¿Se entiende? Y mi sueño de cantar.
Lindo, ¿no? Un poco lo que decía al principio con esto de que no se escuchan tan fácilmente hablar de valores, de virtudes, de buenos valores, en cuanto a la manera de vivir sano, de tener una vida ordenada, de priorizar a la familia, no los hijos, la familia, los hijos también, pero hablar de familia, y alguien también muy con mucha llegada a la gente. Acá no se nota mucho, por lo menos no es muy conocido que aparezcan estas personas. De hecho, bueno, mencioné a Recondo, que cumple años hoy. A Recondo le han pegado muchísimo por su condición de provida. Por decir un ejemplo, y a algunas otras personas que se han manifestado religiosas, sanamente religiosas, no espirituales, religiosas, de verdad, creyentes, practicantes, practicantes en el sentido no de ir a misa solamente, sino de tener una vida en la práctica de acuerdo a los parámetros de la fe, en la que uno dice que cree, ¿no? La que sostiene, en ese sentido. A veces uno encuentra gente que anda con rosarios colgados del pecho, pero sin demasiada coherencia en este sentido, ¿no? Digo, hablo de famosos, personas famosas, que se puso un poco como de moda andar con cruces, que más de uno habrá agarrado desprevenido, con una enorme cruz en el pecho, pero con una vida que poco tiene que ver con lo que representa esa cruz. Así que ha sido muy grato escuchar a Abel Pintos decir esto, ¿no? Que él podría dejar de hacer lo que hace porque fuera lo mejor que le puede pasar a la familia, porque hay algo que necesita la familia y él se lo tendría que dar desde otro lugar, se lo daría. Vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo caminar por la vida teniendo esposa, primero, que teniendo que estar solo. ¿Sí? Con esta cosa que es tan habitual hoy, que le preguntan a los famosos si están solteros, cuando nunca se casaron. No, esta vez ahora ando soltero, o estoy soltero, o cosas así. Y se confunden, parece que todo da un poquito lo mismo. No solamente es diferencial tener esposa, tener esposo, y gritarlo a los cuatro vientos, y lo otro que es tener hijos. No es lo mismo, es difícil imaginárselo. Hay gente que puede fantasear incluso con el hecho de tener hijos, pero una vez que se los tiene es donde uno experimenta de verdad. La realidad está cuando ocurre, no en lo que uno se figura que será. Y bueno, esto cabe también para el tema de tener nietos. Es para algunos una experiencia cotidiana y para otros es imposible de medir lo que significa tener nietos. Es otra cosa. No se puede poner como con palabras. Como yo por lo menos he dicho muchas veces, la amistad, el amor, es difícil de acotar con una definición. Es difícil, realmente difícil. Por eso hay tanta poesía, tanta canción, tanta frase, que no terminan todas juntas de describir eso. Cuando uno vive la amistad absoluta, real, concreta, algo le pasa en el cuerpo y en la vida, en el horizonte. Bueno, lo mismo sucede con la experiencia del amor verdadero. No es por un tiempo. No es, bueno, vamos a ver cuánto dura. Cuando llega, es real. Y hay algo que indica que es real. Y ni hablar de lo que significa tratar de explicar el amor a los hijos. O el amor a los padres. No se puede explicar. Es una buena persona. Trabaja, me ha enseñado cosas muy buenas. Ese análisis desde la razón se puede hacer, desde para cualquier persona. Pero cuando uno está hablando de mamá, de papá, de los hijos, de los amigos, reales amigos, ninguna palabra termina por ser concluyente. Siempre hay algo nuevo para compartir y, por supuesto, una nueva manera de decir por qué somos amigos o por qué la vuelvo a elegir todos los días. Hay mucha gente en el mundo que está tomando las noticias de las últimas horas como una gran noticia, sobre todo porque, bueno, bien sabemos que hay una historia muy negra que empezó hace muchísimos años y que tuvo, bueno, geográficamente el mismo lugar. Están pasando cosas en Estados Unidos que esperemos también se contagien en el mundo. Al menos hay muchos referentes pro vida que están realmente muy entusiasmados, más allá de la realidad propia de cada país, ¿no? Por supuesto. Bueno, hablando de la Argentina, vamos a esperar un comentario de parte de Raúl Mañasco, un referente indudable del mundo pro vida, que seguramente tendrá, bueno, bastante que decir con respecto a esto, entre otras cosas porque es una de las personas que está motorizando una idea de poner un coto, un freno, impedir de alguna manera la aplicación de la ley que se aprobó en diciembre del 2020. Bueno, hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, la verdad que te escuchaba y justamente es un largo derrotero, 49 años lleva a Estados Unidos con esta pesadilla, ¿no? O por ahí haciendo propias las palabras del, nada menos que del Wall Street Journal, la agonía del aborto, como lo dijeron recientemente en una editorial. Así que sí, evidentemente, la verdad que con mucha esperanza, a raíz de esta nueva noticia, a la redundancia de Estados Unidos, de que sí, evidentemente ya tendría fecha de caducidad su ley de aborto, que en realidad se sustenta en un fallo, ¿no? El fallo Roe v. Wade del 73.
Sí, acá lo que es interesante es pensar en que, de la misma manera que los medios se han ocupado de falsear muchas veces información, de ser parte de los que pretenden, digamos, imponer o justificar la muerte de niños antes de nacer, son los mismos que están considerando que esta noticia en Estados Unidos, esta posibilidad de que el fallo Wade versus Roe sea cancelado, ¿sí?, y habilite la posibilidad de que cada estado, digamos, empiece a defender la vida sin demasiados problemas, son los mismos que están considerando que esto es un retroceso. Es realmente curioso, ¿no?
Sí, es muy particular ese punto de vista porque mucho se ha dicho en su momento de que Argentina tenía que imitar a los países desarrollados en este tema, en temática de aborto, y hoy vemos que China, que es la segunda economía del mundo, ha abolido el aborto el año pasado, Estados Unidos está por hacer ahora, que es la primera economía del mundo, y uno se pregunta ahora con qué argumento van a intentar defender algo que a todas luces es antiguo, retrógrado, que retrasa, ¿no? Porque estamos hablando de legislaciones que en la década del 70 avanzaban porque, bueno, sabíamos que no había ni siquiera ecografía para entender lo que era la humanidad en el vientre, pero que hoy por hoy, a la luz de las ciencias actuales, de la modernidad, todos sabemos lo que es un niño en el vientre y cualquier legislación que vaya contra su libertad a vivir realmente es, para esta altura, medieval, ¿no? Entonces, sí. Sabemos que siempre habrá detractores de todo lo bueno, porque siempre lo ha habido, de todo en general. No creemos que esto sea, digamos, suficiente motivo como para alarmarse, porque tenemos muy clara cuál es la convicción y cuál es el derrotero que tenemos que asumir nosotros los argentinos en este camino que estamos iniciando, lamentablemente, a la luz de las circunstancias de aquellos que ya han regresado de ese camino, como ha pasado recientemente en Polonia, Guatemala, decíamos China, Estados Unidos y tantos países, ¿no? Así que bueno, sabemos que es un camino que tenemos que empezar y una de las formas es, como mencionabas, con restricciones, ¿no? O sea, todos soñamos con la abolición total, pero bueno, ningún país lo ha logrado de esa forma, todos lo han logrado a través de la restricción paulatina, pero constante, del aborto que hoy por hoy en Argentina es irrestricto.
Sí, sí, creo que está bueno pensar en que uno de los caminos que han tomado, bueno, también es una medida bastante nueva dentro de todo, no tan antigua como la ley del aborto en Estados Unidos o la legalización, esto de la ley del latido, ¿no? Es interesante cómo se han ido replicando estas prácticas para ir poniéndole coto. No es la única, pero, digamos, tal vez es la que ha tenido más éxito, si se quiere, para frenarlo, junto con, seguramente, las convicciones de que, bueno, evidentemente todo el negocio del aborto responde pura y exclusivamente a negocios y a ideología que descartan al ser humano. Así que, digamos, hay un horizonte muy bueno en ese país y ojalá se replique en otros lados.
Sí, creo que Argentina hoy tiene una oportunidad única de debatir esto. Entendemos que la ley del aborto se dio en el medio de un contexto de pandemia, no debemos olvidar eso, donde no había posibilidad siquiera de manifestarse, y se dio en un contexto de cero debate, por lo cual creemos de que es un buen momento para comenzar a debatirlo legislativamente hablando. Creemos que la ley de latidos no es el único, pero es un proyecto muy firme que de alguna forma rescata justamente toda la ciencia que vuelca el Congreso de los Estados Unidos, en este caso de Texas, Oklahoma y otros tantos estados, que son casi de 24 me parece que son, de alguna forma para darle, devolverle la humanidad al niño en un dato que no es menor, que es la vitalidad que se detecta a través del latido. Nosotros obviamente pregonamos que el ser humano lo es desde el mismo momento de la fecundación o concepción, pero hay un dato irrefutable de todo punto de vista científico, incluso empírico, que de momento que está latiendo un corazón, evidentemente ese niño es una persona, ¿no? O sea, es un ser humano. Entonces creo que su derecho a la vida hoy está protegido, gracias a Dios, en dos estados de aquel país del norte, y creemos que va a estar en todo el país a partir de la abolición del aborto que se espera para el mes próximo, que ya ahora es casi inminente, porque, bueno, sabrás que anoche se filtró un documento que probaría que la Corte definitivamente lo revocaría, pero también tiene que ser luz de esperanza para el resto de los países que todavía transitamos las arenas del aborto legal, que entendemos que es una equivocación, pero que, bueno, es una equivocación de la que con tiempo y perseverancia vamos a poder salir también.
Sí. ¿En qué situación está el tema de las comisiones por esto de la posible presentación de este proyecto de la ley de latido en diputados?
Bueno, el proyecto está presentado, se le dio giro a la Comisión de Salud, que suponemos que va a ser la comisión de cabecera, a legislación penal, legislación general y mujer y diversidad. Yo creo que hay una chicana de ese lado, digamos, en ese tipo de elección de comisiones, y también teniendo en cuenta que la Comisión de Salud está encabezada por Mónica Fein, conocida abortista de la ciudad de Rosario, que, bueno, no creo que sea casual su presidencia en la comisión. No obstante, Alberto, no hay que amargarse ante la imposibilidad de lograr la ley inmediatamente, ¿no? Yo creo que es un camino que se tiene que dar, tiene que haber debate, y si no es este año, será en otro, pero tiene que haber debate. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos en cuanto a la lucha, ¿no? O sea, seguir batallando y desde el plano legislativo ni hablar, presentando este y todos los proyectos que se puedan presentar para ir poniéndole restricciones o un coto a esta equivocación que ha sido este proyecto, además de ley de aborto, que entre otras cosas es irrisoriamente abierto, se puede abortar un bebé de nueve meses antes de nacer sin problema, porque basta con una declaración jurada de una violación que nadie comprueba si existió para hacerlo, ¿no? Pero vemos que hay que poner el límite a todas estas aberraciones.
Sí. Me pareció muy bueno esto que, por lo menos en los últimos días, se ha hablado y mucho sobre este libro que habla el aborto de la A a la Z, con la participación de un montón de gente que uno conoce, en más o en menos, pero todos hablando de alguna manera de esto que siempre decimos, de la necesidad del abordaje cultural, es decir, cada vez, sea con este libro o sea con cualquiera de las otras publicaciones que afortunadamente hay, que es fortalecerse en los argumentos, no quitarle el cuerpo al debate, y la otra es convencer y convencerse de que todos los planes legislativos y todas las leyes se caen a pedazos con una mujer que decide tener a su hijo, ¿no?
Sí, totalmente, somos conscientes de eso, y creemos que aquellos que de alguna forma transitamos la realidad de la calle, sea ayudando a madres o simplemente caminando las calles del barrio, descubrimos de que el aborto nunca hace bien a nadie, nunca, jamás, incluso las mismas abortistas han reconocido de que nadie voluntariamente decía hacerse un aborto de forma alegre, por lo cual siendo conscientes del daño que produce en la mujer, creo que nuestro compromiso tiene que estar desde el minuto uno, sea para salvar a una mujer o sea para salvar la vida del niño, porque en ambos casos, ambas vidas siempre se ven afectadas con el aborto, una de manera fatal, pero la otra a veces se le parece mucho en el daño que acarrea a una mujer el aborto, incluso psicológico cuando logran salvarse de alguna infección, pero ese compromiso tiene que ser desde el minuto uno, pero entendido en un marco estratégico de dónde estamos parados y cuál es el camino a seguir, porque si entramos en la intención de decir, bueno, no, esto se tiene que terminar mañana mismo, todos deseamos que así sea, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir al menos que todos nos comprometamos, y si todos nos comprometemos, tal vez nos lleve muchos años. Ojalá no sean 50 como casi le toca a Estados Unidos, o como le ha pasado a China, que casualmente se abolió el aborto en septiembre pasado, a 50 años de aquella normativa que obligaba el aborto con la política del hijo único. Pero en definitiva, creo que si todos nos comprometemos y empezamos a tomar conciencia, formándonos y acompañando todo tipo de estrategia que pueda ayudar a salvar una vida en el barrio o lograr una ordenanza en un municipio o una ley, antes vamos a poder revertir y hacer que este capítulo oscuro de la historia argentina sea lo más corto posible y ponerle fin rápido.
Excelente, Raúl. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que se hace desde Más Vida y desde el Partido Celeste, precisamente en este sentido.
Bueno, gracias a vos y bueno, como siempre, un saludo cordial para la audiencia y para la producción de la radio.
Un abrazo grande, saludos a la familia.
Un abrazo.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Bueno, para el que no se enteró de esto, que es una buena noticia, o por lo menos es considerada como una puerta que se está abriendo hacia poner las cosas en orden, volver a poner las cosas en orden, es que vamos a sintetizar esta gran posibilidad. Como muchos se enteraron, gracias a las redes sociales, y con algunas interpretaciones por parte de los medios, que por supuesto en muchos de los casos son parte del problema. Según un documento que se obtuvo aparentemente por una filtración, que fue publicado por el medio Político, así se llama el medio, el fallo sobre el famoso caso Wade versus Roe, que habilitó el aborto legal en los Estados Unidos, tendría los días contados. Este borrador inicial, publicado en la noche del lunes, 2 de mayo, por ese diario, tiene la firma del juez Samuel Alito y refleja una opinión predominante de 5 de los 9 magistrados que integran la Corte Suprema en Estados Unidos. Se trata de un documento de 98 páginas, con un apéndice de 31 páginas de las leyes estatales históricas sobre el aborto, que está repleto de citas a decisiones judiciales anteriores, libros y otras autoridades, e incluye 118 notas a pie de página. El fallo definitivo estaría para finales de junio o principios de julio. Vuelvo a mencionar que alguien me comentaba hoy que igual hay que ser cauteloso. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. Se puede leer en la argumentación del juez Alito. Es interesante porque esto puede ser la posibilidad de que todas las leyes o normas que están dando vueltas por allí en distintos estados entren en vigor, es decir, avancen en la protección de los niños por nacer. Se calcula 64 millones de abortos que se han hecho en Estados Unidos desde el famoso fallo falso Wade versus Roe, armado, ¿sí?, confesado por la supuesta víctima y por una de las abogadas. Bueno, el tema es este, más de 20 estados están esperando esta decisión, ya hay estados que han avanzado sobre esta idea de no, que no se pueden hacer abortos después de la sexta semana, el tema de la ley del latido, en referencia a esto de que cuando se escuchan los latidos ya no se puede hacer un aborto, y esto que también es interesante, que se puede denunciar a los proveedores de servicio de aborto en algunos estados, incluso a cambio de dinero. Kevin Stitt ha declarado, él es el gobernador de Oklahoma, que su intención es convertir a Oklahoma en el más favorable a la vida de Estados Unidos. Bueno, en concreto, los proyectos de ley contra el aborto se están multiplicando en Estados Unidos y eso es una preocupación para todos los que están, digamos, relacionados con este brutal negocio del supuesto derecho a matar personas antes de nacer. La expectativa buena, más allá de esta buena noticia que podría ser en Estados Unidos, de salvar vidas, impedir que se mueran los niños, es impedir que las mujeres también sufran las consecuencias psíquicas, emocionales de abortar, es que esto puede influir en otros países. Esto puede ser, más allá de las circunstancias, las distintas posibilidades, situaciones generales e incluso culturales que puedan tener otros países, es una posibilidad de que se le ponga freno, o que en aquellos lugares donde ya está legislado, bueno, empiecen a aparecer estas normas. Bueno, solamente una síntesis sobre aquel caso de la supuesta Jane Roe. En el 70, un par de abogadas sin escrúpulos encontró a la mujer ideal para usarla para sus fines, una mujer que era blanca, que era joven, que tenía, bueno, una historia de vida muy difícil, con reformatorios, con el consumo de drogas, y que se había casado con un maltratador, que había parido dos veces y había dado a sus hijos en adopción. Bueno, Sarah Weddington y Linda Coffey fueron las que tomaron a la supuesta Jane Roe, el nombre de fantasía que tuvo aquel caso. El nombre real era Norma McCorvey, y era falso que ella había sido violada. El nombre con el que tuvo a la hija que finalmente dio en adopción y la que motivó el caso era una persona que ella conocía y que no tenía problemas. Pero bueno, el tema es que con la financiación de Hugh Hefner, el fundador de Playboy, que lo hizo público, dijo que posiblemente Playboy estuvo más involucrada en Roe contra Wade que cualquier otra compañía. La abogada Sarah Weddington reconocería años después, en un discurso en el Instituto de Ética de la Educación, paradoja, en Oklahoma, la falsa violación que había sido usada para lograr la despenalización del aborto. Mi conducta pudo no haber sido totalmente ética, pero lo hice por lo que pensé fueron buenas razones. Una locura. En el 95, la supuesta víctima dijo en una entrevista: recuerdo haber conducido 10 años junto al patio de una escuela y ver los columpios vacíos y me enloquecía. Pensaba, los patios de juegos están vacíos, todos los niños están muertos y es por mi culpa. Ese mismo año se convirtió al cristianismo, el año 95, y y en el 98, gracias al padre Frank Pavone, ingresó a la Iglesia Católica. Murió con 69 años, militando en contra del aborto y participando de las marchas por la vida que nacieron al año siguiente del fallo, en 1974. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Raúl Mañasco por su tiempo para conversar sobre esto que pasa en Estados Unidos y que puede ser una buena noticia para el resto del mundo también. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que, si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chao, que estén bien.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.